BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, hola, soy Valeria Moy, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Pues, ¿cómo han cambiado las cosas en una semana? La semana pasada comenzó esta invasión de Rusia a Ucrania y con ella pues han empezado también las sanciones económicas. Distintos países han ido imponiendo sanciones económicas a Rusia con el fin de detener las acciones de este país. No sé si lo logren, pero bueno, ha habido sanciones económicas. Se ha discutido mucho sobre el bloqueo de Rusia del SWIFT, esta red internacional de comunicaciones financieras, y esta sanción podría tener verdaderas implicaciones, verdaderas consecuencias para la economía rusa. Pero para entender por dónde van estas sanciones, de qué tipo son, qué tanto impacto podrían tener o no en la economía rusa y tal vez en la economía del resto del mundo. Y por supuesto, para entender qué es SWIFT, este sistema de comunicaciones financieras, este sistema de transacciones internacionales, me da mucho gusto tener con nosotros hoy a Gaby Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base. Gaby, bienvenida una vez más a Peras y Manzanas.
Hola Valeria, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí contigo de nuevo. Y pues bueno, platicando de estos temas que son muy interesantes, pero muy desafortunados.
Muy desafortunados, cómo cambiaron las cosas. Claro, ya se veía venir, pero ahora sí el cambio es clarísimo de una semana para acá. Me gustaría, Gaby, si te parece, ordenarlo de la siguiente manera. ¿Por qué no platicamos de las sanciones en términos generales, aranceles o bloqueo de exportaciones o de importaciones, y dejamos la parte de SWIFT para la segunda parte de este podcast, o sea, en esta misma grabación, por supuesto, okay, pero dejarle su pedacito especial para explicarlo con un poquito más detalle? Entonces, Gaby, tú sé que has estado siguiendo este tema. ¿Por dónde van las sanciones comerciales o qué tipo de sanciones se le pueden imponer a Rusia o se le han impuesto ya a Rusia en este momento en el que pues, se está llevando a cabo una desafortunada invasión a Ucrania?
Bueno, primero hay que entender que las sanciones se ponen para tratar de evitar un conflicto armado a gran escala. Entonces, para ver si cerrándole el círculo a Rusia, de alguna manera desiste, ¿no? Que vayan a tener éxito, no lo sé, pero bueno, pues esos son los pasos. Y por otra parte, también vivimos en un mundo globalizado en donde Rusia está muy conectado con otros países, entonces las sanciones que se le pongan regresan como boomerang a otros países, a Occidente. Entonces no es tan sencillo, por eso se tienen que ir con mucho cuidado. Cualquiera podría pensar que lo sancionen y que ya, que le cierren el círculo, que le bajen el switch al SWIFT, pero no se puede porque esto
regresa. Justo te iba a decir, esto no solo tiene implicaciones para la economía rusa, seguramente tiene implicaciones para muchos otros países. Así y es. Seguramente tendrá implicaciones para México, aunque uno diga, oye, Ucrania y Rusia están lejísimos.
Pero es que tiene que ver por los mercados financieros internacionales, en donde hemos visto los precios de los commodities, particularmente de los energéticos que han subido, y de otro estilo también, por ejemplo, el aluminio, que ha alcanzado niveles máximos históricos, y esto porque Rusia es un gran productor de materias primas. ¿Qué sanciones le han impuesto? Pues mira, son varias. Yo creo que las más relevantes es uno, que no le dejen refinanciar su deuda soberana en los mercados financieros internacionales. Y a Rusia se le vence un bono por $2,000 millones el 4 de abril. Esto significa que Rusia va a tener que sacar de su propio dinero para poder pagar el valor nominal de ese bono o bien emitir deuda interna en rublos y de ahí sacar el dinero para pagarle a los inversionistas del exterior.
Pero a ver, nos dices, Rusia va a tener que sacar de su propio dinero para pagar su deuda. ¿No es así? No, para pagar cualquier deuda, Gaby, ¿no tenemos todos que sacar de nuestro propio dinero?
Fíjate que generalmente lo que hacen las empresas, las instituciones, los gobiernos, es que van refinanciando la deuda, le van dando lo que se llama rollover, ¿no? Se va a vencer una deuda y entonces vuelven a emitir un bono, pagan el valor nominal y es como si se fuera el tiempo infinito.
Tú sabes, o sea, que vas pidiendo prestado para pagarlo prestado.
Vas pagando prestado para rellenar el hueco anterior. Y entonces así una deuda que era a 10 años o a 20 años, pues te la vas llevando en el tiempo como si fuera a infinito. Pero resulta que Rusia ya no va a poder hacer eso. Esta deuda soberana que está emitida en divisa extranjera ya no va a poder emitirla más que en rublos y pues tendrá que ser emitida dentro de Rusia, y esto considerando que a lo mejor inversionistas rusos la quieran comprar, porque esa es otra cosa. También hay muchos rusos que están enojados y probablemente no quieran ayudar a su propio gobierno a refinanciar esta deuda.
Esto ya sucedió, esta sanción ya se dio y esto va a suceder a menos que termine el conflicto o se resuelvan las cosas antes, pero este refinanciamiento comentabas que se da en abril, entonces muy probablemente esta sanción sí se lleve a cabo.
Así es. El próximo bono que se vence es el 4 de abril. Siguen pagando intereses, pero que se venza ya, que tienen que pagar todo el valor nominal, es el 4 de abril. Y entonces hay una posibilidad, es que Rusia llegue a caer en moratoria, también en represalia con Occidente, que digan, ok, me están bloqueando de los mercados financieros internacionales, pues entonces no te pago. Otra posibilidad más es que quiera emitir más dinero, lo cual pues ya sabemos que esto provoca una mayor inflación, y Rusia, así como el resto del mundo, pues está enfrentando una alta inflación precisamente por todo lo de la pandemia. Entonces, esa es una de las sanciones. La segunda, que es, yo no sé si inclusive más grave, es que Rusia exporta gas y petróleo al resto del mundo, particularmente a Europa. Y estaba en proceso de aprobación en Alemania un gasoducto, el Nord Stream 2, y los alemanes pues decidieron quitar ya este proceso de aprobación, entonces ya no va ese gasoducto. Los rusos obviamente están muy enojados. Esto también va como efecto boomerang a Alemania y al resto de Europa, pero pues era lo único que podían hacer, ¿no?
Eso es justo la pregunta, porque le van a cerrar el acceso al gas, pero al final del día tienen una dependencia energética importante del gas ruso.
Entonces, pero no es que le cierren la puerta, simplemente es, pues ya no voy a tener esto nuevo que yo esperaba para que me llegara más gas. Lo que sí es que pues también se ve esa posibilidad, y es de lo que tú mencionabas del SWIFT, de que los dejen o que los aíslen del mercado financiero internacional, y ahí ya no tendrían posibilidades de seguir exportando, porque ¿cómo les pagan, verdad? A lo mejor pudieran irse un rato a los criptoactivos, pagarles con criptomonedas, pero la verdad es que eso no es viable ahorita. Y también yo creo que por eso es que solamente pues le quitaron o quitaron del SWIFT a algunos de los bancos rusos y no a todo el sistema financiero, porque entonces ahí sí sería pues quitar completamente el suministro de gas y de petróleo y de otros commodities, pero particularmente gas y petróleo es lo que preocupa más, y sería llevar también a Europa a una crisis energética.
Bueno, pasemos ahora al SWIFT. Ahora sí, explícanos antes del bloqueo del SWIFT o de sacar a Rusia del SWIFT, ¿qué es SWIFT?
SWIFT es un sistema de telecomunicaciones para llevar a cabo las transacciones internacionales. Y entonces, bueno, pues un banco que quiere recibir o quiere hacer un pago al exterior, pues necesita de este sistema. Y Rusia estuvo desarrollando uno junto con China, pero todavía están a años luz de que pueda ser un sistema igual que el SWIFT. Y por otra parte, pues tampoco tiene este otro sistema que están desarrollando contactos con Occidente. Y precisamente como la economía rusa depende de las exportaciones, particularmente de energéticos, pues necesita, si las vende, recibir dinero del exterior a través de su banca. Y bueno, pues como parte de las sanciones, que te digo que le van como que lo van como que cerrándole el círculo, ¿no? De posibilidades.
Es una especie, yo me lo imagino, Gaby, ahora que estoy viendo estos desafortunados momentos, recordaremos nuestras clases de historia y sabemos cómo se hacían antes los sitios, ¿no? Con las ciudades amuralladas que se sitiaban y entonces iban ahogando o ahorcando o matando de hambre a las ciudades amuralladas. Y esta es una especie de sitio financiero del siglo XXI, ¿no?
Así es. Y es que por otra parte, pues el dinero ahorita es fiduciario, ¿no? Y el sistema financiero, aunque hay reglas, funciona por confianza. ¿Y cuál confianza puede haber cuando un país está invadiendo o está generando un conflicto armado con otro? Entonces, le quitan el SWIFT a varios bancos. También hay que recordar...
¿Por qué no a todos? ¿Por qué si el objetivo no es ahorcarlos financieramente, por qué escoges algunos bancos? Y esa es la segunda pregunta, porque en realidad la primera pregunta que te quería hacer es... ¿Quién controla SWIFT? O sea, ¿quién decide? Porque SWIFT es este mecanismo de transacciones internacionales. Cualquiera que haya hecho una transacción internacional se hacen a través del sistema SWIFT. ¿quién lo controla? ¿Quién decide, sabes qué, sí vamos a cerrarle la puerta a Swift? Porque pues en esta misma semana, bueno, principios quizás de la semana pasada, se discutía incluso antes de la invasión ya frontal y ya muy clara, una posible sanción o como posible sanción quitarles el sistema, el acceso a Swift. Pero había dos países, en particular Alemania e Italia, que estaban renuentes a cerrarles el acceso a Swift. ¿Quién controla Swift? ¿Quién decide quién participa y quién no participa en esta red internacional?
Bueno, es que quitarles el SWIFT era también quitar el suministro de gas y petróleo para toda Europa. Y por eso es que saltaron Italia y Alemania, ¿verdad? Porque espérate, ¿y entonces yo qué voy a hacer? Entonces vamos sitiándolos, vamos cerrándoles el círculo y a ver si así reaccionan, o si no de perdido, pues se va ganando tiempo y se va ganando terreno. Entonces Italia, Alemania, al pertenecer a la Unión Europea, pues tienen que estar todos de acuerdo. Y entonces por eso fue que solamente a unos cuantos bancos. La banca en Rusia está muy concentrada y además está muy endeudada. Esto los hace todavía más susceptibles a corridas bancarias. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que pues la gente, obviamente, al saber que hay bancos que ya no están en el SWIFT, aunque no fueran a hacer alguna transferencia internacional en Rusia, pues tienen miedo de qué le va a pasar a la banca y entonces van al cajero o van al banco a pedir su dinero. Por otra parte, como el rublo ruso se está depreciando fuertemente, lo que hemos visto es una depreciación en el año alrededor del 48%, pues obviamente la gente prefiere tener dólares en su mano, ¿no? Y se habla que Rusia pudiera incurrir o poner una medida tipo corralito, ¿te acuerdas como lo que impuso Argentina?
Argentina, y que luego hicieron algo parecido en Grecia muchos años después.
Y que nunca ha resultado, pero pues no. Que con esto detienen estas corridas bancarias. Y también para detener las fugas de capitales, pues lo que han hecho es que, bueno, ya no se puede que los inversionistas extranjeros saquen su dinero de Rusia. Entonces, ¿todo esto qué es lo que va a pasar? Bueno, pues el Banco Central de Rusia tuvo que subir la tasa de interés a niveles nunca antes vistos.
Fue un brinco brutal el que se dio en la subida de la tasa.
20%. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que rápidamente Rusia puede caer en una depresión económica y además acompañada de una altísima inflación y probablemente también de una dolarización no oficial. Es decir, que la gente prefiera manejar el dólar americano en lugar del rublo ruso. Entonces, es una situación muy delicada. Ojalá que con estas medidas económicas Rusia desista de seguir con el conflicto armado, porque también, por otra parte, yo creo que todo esto es antes de que otro país se involucre en el conflicto bélico, y ya involucrar a otro país, algún miembro de la OTAN, pues ya nos vamos a una tercera guerra mundial, desafortunadamente.
Ahora, una de las preguntas que se lee y se oye o incluso se escucha como en sobremesas o en pláticas muy casuales es, ¿y a mí qué más me da? Pues al final del día esto está en Ucrania y en Rusia y pues a lo mejor estamos exagerando todos desde aquí, porque es una región que siempre ha tenido conflictos. ¿Por qué sí nos importa? Yo siento, Gaby, que nos debería de importar desde muchas aristas, pero enfoquémonos en la parte económica, en la parte financiera. ¿Por qué nos debe de importar lo que está sucediendo en estos momentos en Rusia y en Ucrania desde esta perspectiva?
Pues hay varias cosas. Uno, precisamente porque Rusia es un gran productor de materias primas y al haber la posibilidad de que deje de distribuir, de exportar estas materias primas, su precio sube de manera significativa. Ya vimos el precio del petróleo, tanto el Brent como el WTI, alcanzando $100 por barril.
Y eso no nos conviene porque nosotros exportamos petróleo, no nos conviene que suba mucho el precio del petróleo. Tenemos ingresos petroleros, ¿no? Todavía, digo, ya sabemos que el presidente dijo que ya no vamos a exportar petróleo, pero todavía seguimos exportando petróleo. Entonces, ¿no nos gusta ese incremento en el precio del petróleo?
En realidad importamos más petróleo de lo que exportamos y los problemas de Pemex son otros diferentes al precio del petróleo, pero bueno, ese podíamos quedarnos aquí media hora también platicando de ese tema. Está el precio de la gasolina también, donde pues en el caso de México el estímulo ya está al 100% del IEPS, ya no hay espacio a ayudar más para que el precio de la gasolina no se vea reflejado en incrementos en México. Y hay otros commodities también, otras materias primas como el maíz, el trigo, por ejemplo, que eso inmediatamente se ve reflejado en la inflación al consumidor. Y hay otros como el aluminio, que alcanzaron niveles máximos históricos, que primero va y le pega la inflación al productor y más tarde en la inflación al consumidor. Y por si fuera poco esto, pues resulta que tú sabes que la alta inflación pues se ha dado por esta desarticulación en la economía global, por la pandemia, que ha habido disrupciones en las cadenas de suministro, gran cuellos de botella en grandes centros de logística, y con un conflicto armado, pues esto todavía se agrava más, ¿no? Y entonces puede haber más disrupciones en las cadenas de suministro, más escasez de algunos productos, y con esto la inflación va a subir, y la inflación pues todos la enfrentamos, ¿no? Y sabemos que en México tenemos una inflación bastante alta, fuera de la meta del Banco de México, y al subir o al tener la expectativa de mayor inflación, ¿qué es lo que pasa? Pues también suben las expectativas de la tasa de interés. Se espera que el Banco de México pues siga subiendo la tasa de interés, pues a lo mejor 50 puntos base cada vez. Se esperaba, bueno, pues que le siguiera el paso a la Reserva Federal, y si la Reserva Federal subía en 4 ocasiones la tasa de interés en 25 puntos base, pues a lo mejor la tasa en México pudiera terminar en un nivel del 7%, pero ahora con este conflicto entre Rusia y Ucrania y Rusia y Occidente, pues a lo mejor la tasa de interés en México va a terminar en un nivel del 8%. Y también alguien puede decir, bueno, ¿y a mí qué me interesa la tasa de interés, verdad? Pues la tasa de interés, si ya se tiene un crédito a tasa fija, no pasa nada, pero si quieres tomar un crédito, pues ahora te va a costar más. Y en el caso de las empresas también, y incrementos en la tasa de interés desincentivan al consumo y sobre todo a la inversión fija, esa que tanto ha sufrido en México y que desafortunadamente, al último dato disponible, estamos en los mismos niveles de hace 10 años y que, pues, con tasas de interés más altas, no se va a generar mayor inversión y, por lo tanto, en el largo plazo, pues, no podemos crecer a tasas elevadas en el Producto Interno Bruto. Entonces, claro que nos afecta todo. Por otra parte, pues también Estados Unidos ha estado pues muy activo con esto de las sanciones económicas a Rusia y ya empezaron a desbloquear dinero para mayor gasto público. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues seguramente Estados Unidos va a tener que destinar un mayor gasto público para la guerra, para el conflicto, pero por el otro lado...
¿Pero por qué Estados Unidos, por qué va a tener que destinar dinero para la guerra si ellos no están en guerra?
No están en guerra, pero sí
en esta, pues,
¿no? En esta no, pero están ayudando. Y bueno, el presidente Joe Biden ha anunciado sanciones económicas porque a Estados Unidos pues también le interesa esto, ¿no? Y aunque no sea un conflicto armado con ellos, estas sanciones económicas, y también no estoy muy segura, pero creo que sí han enviado soldados y se tiene que destinar, ¿no? Un mayor gasto público. Y entonces pues estás orientando recursos a algo que no tenías pensado antes en lugar de cosas que son productivas. Además, también Estados Unidos está muy endeudado y mayor deuda pues también provoca mayor inflación, más aún cuando estamos hablando de la economía más grande de todo el mundo. Y con esto pues también, si pensábamos que a lo mejor lo del conflicto pudiera ser que la Reserva Federal le diera más tranquilo en la normalización de la política monetaria, pues no, no va a ser así. Seguramente van a tener que subir la tasa de interés y con esto pues dijimos el Banco de México le va a seguir el paso o inclusive elevando la tasa más rápidamente aquí. Entonces es por tema de lo que exporta Rusia, que suben los precios de las materias primas, que se genera la idea de mayores disrupciones en las cadenas de suministro, que sube la inflación, que Estados Unidos está ocupado con esto y que al estar ocupado con esto, pues es probable o existe la posibilidad de que se pudiera llegar a desacelerar el consumo en Estados Unidos y que compren menos de México. Y México está colgado del crecimiento de Estados Unidos. Entonces, nos vemos afectados de muchas formas distintas en lo económico con el conflicto que se tiene ahorita entre Rusia y Ucrania. Y esto por mencionar algunas cosas. Obviamente también el tipo de cambio, pues una altísima volatilidad, ¿no? 20.75 alcanzó la semana pasada y luego se bajó a 20.30 y tantos. Y la volatilidad no le ayuda a nadie, ni a exportadores ni a importadores, y dificulta hacer una buena planeación para el largo plazo.
Entonces, aunque veamos que el conflicto está a miles de kilómetros de distancia, pues tiene implicaciones, las sanciones y el conflicto en sí mismo tiene implicaciones en el comercio global y por supuesto que tiene implicaciones con México. Hablabas de inflación de entrada. La última lectura de inflación fue 7.22%, una lectura importante que sorprendió porque ya se empezaba a hablar, lo recordarás, de pues sí, probablemente ya empecemos a ver una desaceleración en la inflación. Y pues nada que ver. Y por lo que suena, por lo que nos estás comentando, Gaby, entonces suena que la inflación con este conflicto comercial pues puede agravarse. Y entonces quizás tengamos que replantear todos los objetivos de inflación que se tenían para este año.
Sí, seguramente los analistas pensábamos que a lo mejor a finales de este año la inflación pudiera empezar a ceder pensando que la pandemia ya no sería un problema para la economía global. Pero bueno, pues ahora con pandemia, sin pandemia, pues está este conflicto y entonces siguen todos estos problemas que han ocasionado una alta inflación y pues ya la verdad es que se ve muy difícil que la inflación pudiera regresar a niveles de 4% a finales de este año. Y con esto, pues se tiene la expectativa de que entonces la tasa de interés va a seguir subiendo y no a cada vez 25 puntos base más, ¿no? Y entonces, si ya hablamos de una tasa de interés del 8%, pues ya se puede empezar a considerar a lo mejor inclusive una política monetaria restrictiva, es decir, que restringe, ¿no?
Y justo antes de, porque llevamos viendo, justo antes de que empezara este conflicto ya muy claramente, pues ya había habido bastantes recortes a las expectativas de crecimiento del país y todavía no empezaba esto. O sea que pues suena a que nos espera un año más complicado de lo que ya se veía complicado a principios del año, ¿no, Gaby?
Así es, y fugas de capitales también, porque tú sabes que cuando hay miedo a nivel internacional, pues los inversionistas cambian sus portafolios de inversión y van y se refugian en activos como el oro, franco suizo, yen japonés, dólar americano, por supuesto, y sacan su dinero de las demás partes del mundo. Y México ya lleva 2020, 2021, con salidas históricas de capitales. Este año pensábamos, pues a lo mejor pueden empezar a entrar capitales nuevamente, pero con este conflicto, pues obviamente se tiene miedo a nivel global y pudieran seguir saliendo capitales. Y las salidas de capitales, pues también presionan la tasa de interés.
Pues ahora sí, Gaby, que espero con todo mi corazón que te equivoques. Espero que este conflicto, espero sí, que este conflicto se termine pronto, así no es, solo por el conflicto en sí, sino por todas las repercusiones que podría tener en la economía mexicana, que ya está viviendo un momento complicado y que la verdad desearíamos que no se complicara más. Gaby, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por tu participación aquí en Peras y Manzanas y sobre todo gracias por tu claridad. Te mando un abrazo.
Muchas gracias a ti, Valeria. Un abrazo.
Gracias a todos. Nos escuchamos pronto.
BBVA presentó.
Peras y Manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Peras y Manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.